Hola amigos de Automundo, seguimos haciéndole el aguante al Dakar 2024, hablando con sus protagonistas. Hoy vamos a cruzar el charco, nos vamos al Uruguay para entrevistar a Pato Pita, la piloto uruguaya que va a estar haciendo su segunda incursión en el Rally Dakar. Debutó en el Dakar 2023 con un UTV y en este Dakar 2024 va a estar arriba de un Century CR6 del equipo Astara. Esto nos comentaba acerca de este nuevo desafío en el Rally Dakar.
Gracias, Diego. Muchas gracias por invitarme a formar parte de tu programa. La verdad que muy feliz en estos días, como todo el mundo, ¿no? La locura de fin de año, pero se me suma el ingrediente de viajar al Dakar en muy pocos días y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque a veces la gente piensa que bueno, que es como todo más resuelto, ¿no? Y qué lindo, te vas al Dakar. Y la realidad es que hasta ayer, cerrando acuerdos, y ahora resta seguir cobrando también para poder irme tranquila, así que una locura, la verdad.
Bueno, me imagino. Y aparte, bueno, creo que la ansiedad, ¿no? Va a ser tu segundo Dakar, totalmente, creo que todo distinto, porque ahora vas a estar con un T1, con un vehículo realmente imponente del equipo Astara. Me gustaría primero que me cuentes el balance tuyo de tu debut en el Dakar 2023, y bueno, después ya vamos a ahondar más en lo que es el Dakar 2024 y este nuevo proyecto.
Y bueno, yo la verdad que para mí este Dakar fue una experiencia increíble. O sea, me ha cambiado 100% mi manera de ver el automovilismo y mi amor también por esta disciplina que es el cross country. Como bueno, capaz que la gente no sabe, yo vengo del rally y este fue mi primer Dakar y como que mi primer año en esta disciplina que no tiene nada que ver con el rally, es completamente distinto y me enamoró completamente. Mi balance de este Dakar creo que salió todo bastante bien para los recursos con los que fuimos. Nosotros, bueno, llegamos al Dakar con un equipo de rally español que era la primera vez que iba a esta carrera y por eso, bueno, pude tener un presupuesto más bajo y llegar porque si no llegaba al presupuesto. Y bueno, nos conocimos todos en el aeropuerto, Diego. Creo que eso hace que también sea un poco complejo porque el Dakar es una carrera que te pone al límite no solamente al piloto, al copiloto, sino a todas las personas que trabajan en los equipos, a los mecánicos. Y bueno, obviamente que formar un equipo de trabajo para algo tan difícil sin antes conocerte es algo muy difícil. Pero bueno, creo que salió bastante bien. De las 14 etapas pudimos largar 12. Se me quedó como ese debe de poder subirme a buscar la medalla de Dakar Finisher por, bueno, una fallas mecánicas que tuvo el auto. Estábamos para largar pronta así al lado del vehículo con el mameluco ya todo listo y bueno, y ahí me entero de que había una falla mecánica que no nos permitía largar y bueno, fueron dos etapas que nos perdimos, pero bueno, creo que el balance igual fue muy positivo. Aprendí muchísimo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el cross country, de navegación y técnico también en lo conductivo. Pero creo que lo que más valoro es el crecimiento personal y todo lo que aprendí de mí misma, porque uno no se imagina todas las cosas que te pasan en el Dakar. Y eso es lo más lindo que me llevé este año, ¿no? Como que siento que me superé en un montón de situaciones que eran difíciles y que pudimos salir y eso te hace sentir muy bien. Así que, bueno, fue muy bueno el balance.
¿Qué pensabas que era el Dakar y con qué te encontraste?
Bueno, a ver, sabía que el Dakar era algo muy difícil, pero sin duda superó mis expectativas, pero no por lo difícil, sino por todo esto que les comentaba antes, ¿no? De terminar las etapas, nosotros ya la primera etapa tuvimos que manejar de noche, nos agarró a las 5:30 de la tarde, faltando 120 kilómetros, si no me equivoco. Y nos agarró la noche en 120 kilómetros de dunas, algo que a mí me generaba como mucha incertidumbre antes de ir, de cómo iba a ser manejar de noche, yo uso lentes y no veo mucho. Y la verdad es que ya en la primera etapa terminamos como a las 10 de la noche, con una felicidad tremenda, agotados, ¿no? Porque terminás realmente muy cansado de pasar por situaciones de estrés, de muchas emociones en el correr del día, pero la satisfacción cuando terminás la etapa y te das cuenta de todos los obstáculos que pudimos ir sobrepasando, no solamente obstáculos en sí de la carrera, sino climáticos también, que te sentís muy bien con vos mismo. Y creo que es esa satisfacción lo que te da el Dakar de ir como empujando tu propio límite un poquito más lejos y conociéndote a vos mismo, ¿no?
En algún momento, estimo que me vas a decir que sí, porque todos te dicen que sí, dijiste, ¿qué hago acá?
Bueno, en este Dakar no me pasó, Diego. A mí me costó mucho llegar al Dakar, de verdad que me costó muchísimo el año pasado, fue un trabajo de muchos meses, a ver, acá en Uruguay somos 3 millones y medio de habitantes, no tenemos grandes presupuestos, los recursos son muy, muy escasos, digo, y a mí me llevó muchos meses de no dormir, de pasar muchísima ansiedad, nervios, estrés, se me cayó el pelo que tengo en las entradas hasta el día de hoy, y ¿qué me podía, o sea, después de todo ese esfuerzo de llorar, de pasar de verdad mucho, mucho estrés con el tema del dinero, era lo que soñaba y poder llegar y lograrlo a mí me costó muchísimo. Entonces, nunca me pasó, sí, o sea, todo lo contrario, ¿no? Era como situaciones de que por ahí decís, wow, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta? Y enseguida mi pensamiento era, ni idea, pero yo de esta salgo, o sea, no es que tampoco se disfruta todo momento, porque hay momentos que es real, que bueno, que hay problemas, que no se pasa bien. En mi caso, esos 2 días que no pudimos largar, digo, la verdad que yo andaba desahuciada por el bivac y todo el mundo venía, tipo, Pato, vamos arriba. No, sí, obvio, vamos arriba, pero a mí se me cayó ese sueño, ¿no?, de subirme al podio final. Pero sí lo disfruté igual, en el momento lo iba disfrutando. Creo que también después volvés y empezás a disfrutar todavía un montón de cosas que en el momento no te habías dado cuenta. Como que el Dakar lo quedás procesando, te diría que prácticamente todo el año, porque hasta el día de hoy me acuerdo de cosas y digo, va, qué impresionante, qué salado, qué más que estuvo esto. Y bueno, yo creo que un poco va por ahí, Diego, también, ¿no? Es cuando uno hace lo que ama, más allá de que hay momentos de presión, de que hay momentos difíciles, hay que también aprender a disfrutarlo, ¿no? En los momentos que se pueda, porque no todo el tiempo también, ¿no? Pero bueno, eso trato de tenerlo muy presente, Diego, incluso en estos momentos que son los momentos previos, esto que por ahí es lo que a mí menos me gusta o lo que peor me hace desde el punto de vista emocional y trato de tenerlo presente a eso, ¿no? Decir, bueno, estoy aprendiendo también mucho a nivel personal de todas estas instancias, estoy aprendiendo a vender muy bien, a presentarme, a realmente a buscarme la manera de poder llegar, ¿no? Y eso creo que es lo que queda después. Porque sí, después, viste que, no sé, a mí me pasó este año que yo me había imaginado, no sé, en mi mundo, de que iba a terminar el Dakar y iba a tener como una sensación de que, bueno, lo logré, ¿no? Logré mi sueño, corrí el Dakar. Y nunca me pasó eso, Diego, es la realidad. O sea, yo iba ya en los últimos enlaces que teníamos, los enlaces esos de 500 kilómetros, pensando en cómo hacer para volver este año. Y qué necesitaba para volver mejor y ahí te das cuenta de que las metas se van corriendo, ¿no? Y qué es lo que queda, todo lo que vos vas transitando para llegar a eso. Después llegás y bueno, y la meta se corrió y ya no, ¿no? Es como que no hay un punto de llegada. Y creo que eso es lo importante también en estos deportes y en cualquier cosa, ¿no? Que alguna persona vaya a hacer en su vida, en cualquier emprendimiento.
Aparte, una de las cosas que uno hablando siempre con los pilotos, viste, te dicen como que el Dakar es un virus, ¿no? Se te mete en la sangre y listo, ya está. Viste, tenés la necesidad, es como una adicción, ¿no? Tenés la necesidad de sacar sufrir, de volver, que querés volver, que no. Primero te pasa como siempre, ¿no? Termina la carrera, decís, no vuelvo más, ya sufrí demasiado, y a la semana estás pensando justamente en volver, ¿no? Es algo llamativo y creo que debe ser único, ¿no?
Yo, sí, es como te decía al principio, digo, a mí me cambió la vida el Dakar y siento que estoy arrancando después de, en realidad, de 11 años de estar dentro del automovilismo como piloto, porque bueno, estoy dentro del automovilismo desde que tengo memoria por mi papá. Y siento que estoy arrancando de nuevo una carrera de cero, pero con toda la experiencia y ya con una edad de poder asimilar las cosas con otra seriedad también y con otra perspectiva. Y el Dakar es como que a mí me volvió loca, ¿no? Lo quiero correr siempre y estuve, digo, todo el año trabajando para el Dakar. O sea, yo volví y al otro día estaba en Montevideo haciendo ronda de medios y me tomé 10 días de vacaciones en todo el año. Mi momento de vacaciones fueron 10 días en febrero y la realidad es que no he parado y estoy todo el año. Me levanto y lo que pienso es Dakar.
Claro.
Y estás trabajando todo para poder volver y obviamente poder mejorar. A mí me falta mucho, Diego, en todo lo que es la parte de arena, obviamente. No tengo mucha experiencia todavía, más allá, bueno, de haber corrido este Dakar y el Rally Atacama el año anterior. Este año fue lo que pude volver a hacer, correr el Rally Atacama en Copiapó. Y bueno, me falta un poco de experiencia en esa superficie que bueno, es lo que quiero apuntar, si Dios quiere y todo sale bien, en el 2024 poder ir más a correr seguramente a Chile. Pero bueno, también es todo un tema de presupuesto y de cómo se vayan dando las cosas.
Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Un par de veces hiciste hincapié con que te cambió la vida el Dakar. ¿Qué fue lo que te cambió?
Todo. Realmente todo. Primero, antes que nada, mi manera de, por ahí, de ver las cosas. Después de que estás en el Dakar y de repente te encontrás de noche perdido en el medio del desierto. O te caíste en un hoyo. Y ¿sabes qué? Digo, ahora los problemas me los tomo de otra manera. Es como que sí, bueno, tranquilo, a ver, acá la solución se va a encontrar. Siento que de verdad viví muchas situaciones en el Dakar que te ponen en perspectiva los problemas que vos después te tomás en el día a día en tu vida. Uh-huh. De verdad que en ese sentido me ha cambiado mucho mi manera de asumir los problemas y también de poder disfrutar un poco más de todos estos procesos. Fue como, de verdad, muchas cosas que asimilé durante y más que nada cuando terminamos el Dakar, de entender un montón de cosas. Digo, a ver, yo el año pasado de verdad la pasé mal en un cierto punto. No. Fue como muy fuerte desde el punto de vista emocional para mí, todos los problemas que tuvimos que ir pasando para poder conseguir el dinero y la verdad que a mí se me caía el pelo a mechones, ¿no? Dormía de noche, estuve mal. Cuando terminé el Dakar fue como que agradecí incluso no solo lo difícil que fue para mí llegar al Dakar, sino todo lo difícil que ha sido para mí ganarme mi lugar en este deporte. Obviamente en 11 años te podrás imaginar, Diego, que pasé por muchas cosas, por muchas injusticias y por muchas personas que en su momento me decían que bueno, que nada, mis sueños no eran posibles y les terminé agradeciendo hasta a esas personas que en cierto punto de mi carrera me hicieron sufrir porque entendí de que todo lo que uno va pasando en la vida te hace fuerte y te va dando las herramientas para después poder asumir un desafío como fue ir al primer Dakar, de la manera que fuimos, sin asistencia en carrera, sin un mango, y poder pasarlo, digo, y poder tener un montón de obstáculos en frente y encontrar las herramientas y la fuerza dentro de uno mismo para poder pasar. Y eso te lo dan los momentos difíciles de la vida también. Y todas esas cosas a mí el Dakar me dejó este año, cosas que no, como esos momentos que por ahí yo antes los veía con tristeza o con cierta rabia, ¿no? De por qué me pasaron tales cosas. Y hoy me amigué hasta con esos momentos y digo, menos mal que los viví porque esos me hicieron fuerte, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que el Dakar me ha dejado desde lo personal y que siento que me han cambiado la vida porque me estoy tomando las cosas de otra manera. Incluso, bueno, este año no ha sido fácil tampoco para mí poder llegar al presupuesto del Dakar, pero bueno, me lo voy tomando de esta manera y no te digo que no paso estrés, porque obviamente que sí, pero lo pude gestionar mucho mejor que el año pasado, o sea, no se me cae el velo a mechones y duermo de noche, y eso para mí ya es un montón.
Todo este esfuerzo que vos comentás que hiciste, de alguna manera ha tenido su recompensa, ¿no? Porque sí. Eso de que en tu segundo Dakar te subas a un T1 en un equipo como el Astara, que es un equipo que tal vez no es un equipo de punta, pero digamos que está ahí siempre en la conversación con una piloto como Laia Sanz, es un premio también ese esfuerzo, ¿no?
Es una locura, Diego, todo lo que estoy viendo, la verdad que... Ayer justo, bueno, tuvimos una charla y yo decía que yo sigo siendo esa niña que miraba a mi papá y quería ser piloto. Y hoy estoy en un lugar que yo no puedo creer, digo, o sea, tener a Laia de compañera de equipo para mí es un sueño. Es una mujer que yo admiro hace muchísimo tiempo, que ha sido referente no solo en España, a nivel mundial, en su trayectoria, en cómo también ella lleva adelante el deporte y su carrera con un profesionalismo que es admirable, de verdad, y una tenacidad, ¿no? Que es un poco lo que yo siempre admiro de las personas, el ir para adelante, como decimos acá.
Es una topadora, Laia es una topadora.
Y,
es una
claro, cosa que... y es increíble, digo, de verdad que para mí fue hermoso poder conocerla y hoy poder compartir un Dakar con ella. El Astara, a ver, es un equipo que tiene una estructura que yo nunca en mi vida corrí en un equipo así, con esta estructura de mecánicos, la estructura técnica, de tener un ingeniero en la carrera, de poder contar con asistencia en carrera, de tener un paquete de repuestos increíble, y sumado a todo eso que va más como por el lado técnico, todo lo que el equipo te brinda en contención, ¿no? Bueno, tener a las personas que tenemos alrededor, que nos ayudan con la parte de la estrategia, que también nos enseñan a profesionalizarnos, ¿no? Tanto para Paolo como para mí. Es la primera vez que estamos en un equipo de esta magnitud y nos están ayudando mucho a mejorar nosotros mismos, ¿no? Y a crecer como deportistas y eso tiene un valor increíble porque no pasa siempre. Y bueno, y ni hablar, Diego, de los valores que también el equipo defiende, que para mí es muy importante y me pareció cuando me llamaron una oportunidad única, ¿no? Porque, bueno, Uruguay hoy se está posicionando a nivel mundial como un referente en lo que es la sostenibilidad. Más del 95% de las energías en Uruguay son renovables. Y bueno, y creo que iba como muy de la mano poder estar hoy en un proyecto de automovilismo que también defienda estos valores que representan claro. A nuestro país. Claro. Así que por ese lado, la verdad que para mí es un orgullo muy grande, Diego, y estoy teniendo el apoyo muy fuerte de parte de muchas instituciones estatales, ¿no? Desde, para que te das una idea, hasta el Ministerio de Industria está apoyando el proyecto. El Instituto Nacional de Carnes, obviamente Presidencia, la gobernación de mi ciudad. Y eso a mí me llena de orgullo porque están viendo que el proyecto defiende los valores del país, pero están confiando también en mí como persona y como deportista en llevar adelante esos valores. Y eso a mí realmente me llena el corazón porque es como te digo, yo sigo siendo esa niña que soñaba con estar acá. Y es muy lindo, la verdad que es muy lindo lo que estoy viviendo. No te voy a mentir que es un desafío gigante desde el punto de vista técnico este auto, porque es un auto que es tracción trasera y además el peso lo tiene atrás. Y bueno, siento que obviamente voy a tener que ir sumando kilómetros, aprendiendo kilómetro a kilómetro, ¿no? Etapa a etapa, como tratando de buscar ese feeling con el auto. tuvimos los test en Marruecos y bueno, y pudimos sacar algunas conclusiones, aunque me hubiera gustado poder sumar más horas con el auto. Tenemos los dos el mismo punto fuerte con el Century, que es las pistas duras, la piedra, o sea, todo lo que es más similar al rally es mi fuerte y, claro. Y es el fuerte de este auto, que es increíble. La verdad es que en lo que es, no, digo, no sabes lo que es, o sea, pasa por arriba de todo y de una manera que es demencial. Sí. Ya el primer contacto con el auto, que fue justamente en este tipo de superficie, salimos y en unos metros ya vas a 160 y no te das cuenta. O sea, en el auto parece que vas a 110. Y Paolo, mi copiloto, que él viene del palo de las dunas y yo vengo del rally, como que ahí, ¿no?, nos complementamos muy bien en ese sentido, él me está enseñando un montón. Me decía, Pato, vamos a 160. Y yo, wow, no puedo creer, bueno, ni se nota. Así que bueno, creo que ahí vamos a tratar de disfrutar lo más posible del auto y obviamente tratar de hacer un buen papel en esa superficie y en las dunas a sobrevivir, digamos.
Bueno, compensás con Paolo, ¿no? Un tipo que vive ahí en Atacama. Sí. Es parte del paisaje.
No sabes lo que me está ayudando, digo, me da una tranquilidad cuando estoy con él al lado porque él sabe leer las dunas, que es algo que yo no sé, o sea, voy aprendiendo, obviamente. Desde el año pasado, de la primera vez que me subí al Canama Las Dunas ahora, obviamente que me siento mucho más cómoda y que he avanzado mucho, pero me falta un montón. Y tener al lado una persona que sabe leer las dunas y que me va ayudando y me va indicando, bueno, a mí la verdad que me ha cambiado la vida y bueno, y creo que vamos a poder hacer un buen equipo con Paolo, nos llevamos muy bien también. Fue duro igual como hacer ese cambio, porque con Rubencito este año la verdad que la pasamos muy bien, Diego, yo a Rubén lo adoro, lo admiro muchísimo también como navegante y como persona, porque es una persona increíble, pero bueno, justo se me dio de correr con Paolo en el Rally Atacama este año y esa seguridad es lo que yo necesito, ¿no? Y claro, bueno, y se suma a que Paolo es mecánico. Era un punto débil también que teníamos con Rubencito, porque bueno, los dos sabemos básico, pero si teníamos un problema grave estábamos en el horno, que por suerte no nos pasó. Y bueno, y en eso Paolo termina como de completar esas áreas que bueno, que son las más flojas en mí, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, ahora cruzar los dedos y tratar de buscar esa medalla, Diego, quiero la medalla de Dakar Fit y yo que te ay, por favor.
Seguro que la vas a conseguir. Pato, ya para ir terminando, yo tuve la posibilidad de subirme a un T1, obviamente de navegante, no de piloto, pero a un Mini, hace poquito.
¿4x4?
Sí, el de Halpern. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es cómo agarran las piedras, o sea, van a todo o nada. O sea, la primera vez que enfrentaste una roca, que enfrentaste una piedra, ¿cómo te sentiste? Porque te dicen que pasés, pero vos, el instinto te dice, no, por acá no paso.
No, claro, y más imagínate que yo vengo del rally, ¿no? Que quieras o no, los autos son mucho más sensibles. Y bueno, ya me pasó la primera vez que me subí al Can-Am, que fue como, wow, no puedo creer por dónde pasa esto. Y me pasó ahora de decir, No, es inentendible la capacidad que tiene este auto para pasar por arriba de todo. Y lo terminé de entender, porque a ver, digo, nosotros llegamos y me subí yo a manejar el Century con Paolo al lado y nunca habíamos manejado un auto de este tipo, claro. Nunca nos habíamos subido un auto de este tipo.
Claro.
Y después me sacó Laia a dar una vuelta con ella y ahí entendí dónde estaba el límite, porque claro, nosotros te da cosa, ¿viste? Yo qué sé, aparte es un auto que bueno, que es muy caro, ¿no? Tiene un montón de piezas que bueno, la primera vez que te subí decís, bueno, no quiero que esto se me rompa, ¿no? La primera y no conoces el límite. Y,
claro.
Y hasta que no te subís con alguien que realmente ya lo tenga el feeling, es imposible saberle. Bueno, por suerte Laia me sacó a dar unas vueltas, tanto en lo duro como en la arena, y me estuvo ayudando muchísimo, Diego, brindándome sus consejos. Todo fue, la verdad que increíble poder compartir con ella. Y ahí entendí, y después le dije, Paolo, no, ¿viste ahí donde nosotros frenábamos? Es a fondo, boludo, pasa por todo el lado. Pero bueno, este año sabemos, digo, que vamos a volver a pasar por esas etapas de piedra pura que hubo este año. Y bueno, y creo que ahí, más allá de obviamente que se puede ir a un ritmo bastante ágil. Nosotros vamos a ir siempre manteniendo un buen margen, tratando de no pinchar, porque es uno de los problemas que tiene este auto también, ¿no? Que aparte, como es tracción trasera, te barre la cola y en cierto punto te emociona también, pero hay que tratar de mantenerse frío para no quedarse sin cubiertas y tener que estar esperando después el camión. Y bueno, creo que la palabra nuestra para este Dakar es ese, ¿no? Es margen, y el objetivo es terminarlo. Digo, o sea, tanto por parte nuestra como con el equipo. Cuando ellos me llaman a mí, digo, fue lo primero que yo quise dejar en claro, ¿no? Bueno, mi falta de experiencia todavía en las dunas y más todavía sumado a un auto con estas prestaciones, que es un auto bastante complejo de manejar en esa superficie, y que bueno, y que yo no podía aspirar a otra cosa que ir a buscar subir al podio final. Obviamente después queremos hacerlo de la mejor manera y terminar lo más arriba posible, pero bueno, es mi realidad hoy, ¿no? De a lo que apuntamos y bueno, y ojalá se nos pueda dar este año, que no es fácil, terminarlo hoy.
No es fácil. Bueno, Pato, te agradezco muchísimo el tiempo, la verdad que es una charla que disfruté muchísimo. Aparte, cómo lo contás, ¿no? Con el entusiasmo que contás, contagia, la verdad, contagia. Y bueno, seguramente vas a tener la medalla de finisher el 19 de enero.
Ojalá, la verdad que bueno. Ojalá se dé este año, si no se da vamos a volver, porque hasta que no la obtenga no vamos a parar, pero ojalá que sí, confío mucho en este equipo, en la estructura que tenemos. Por lo menos me da esa seguridad de que hay un gran grupo de personas atrás que van a estar haciendo fuerza por el mismo objetivo, que es llevar los autos al podio final, así que eso de cierta manera te da como una garantía. Y bueno, agradecerte por el espacio, Diego, y desearles a todos muy felices fiestas y que nos estén siguiendo y alentando en todo el Dakar. Y a todos los latinos, que a todos nos cuesta muchísimo llegar acá.
Exacto. Bueno, un abrazo grande, Pato.
Saludos, felices fiestas. Chao, chao.